Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa. Ya saben, el programa de la solidaridad, el programa en el que hablamos de asociaciones, fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser asociación o fundación, y no exclusivamente eso, porque eso sería esas tres patas sería el tercer sector social. Y el tercer sector es mucho más amplio: son las mutuas, son las mutualidades, son las cooperativas, son otras fórmulas de asociación laboral. Ya saben que tercer sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en su totalidad en el fin social para que fueran constituidas esas entidades. Cuando digo eso, su totalidad, bueno, a lo mejor se crea alguna reserva, siempre hay que tener dinero en reservas, pero lo que se trata es que no reparte beneficios de ese tipo. Además, son entidades que se crean y están relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el empoderamiento de la mujer, la igualdad, las causas justas, etcétera. La justicia social, en definitiva, muchos y muchos temas que configuran el tercer sector social, que en España está constituido, si vamos a tercer sector social concretamente, se habla de entre 24.000 y 28.000 ONGs. Nadie sabe exactamente lo que hay, pero es normal. O sea, tenemos un país con miles y miles de asociaciones, deben andar alrededor de las 800.000 asociaciones, con 10.000 fundaciones inscritas. Se cree que 6.000 están activas, y de ellas algo menos de 1.000 en la asociación española de fundaciones. Y si vamos al tema empresarial dentro del tercer sector, pues les diré que la CEPE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, tiene más de 40.000 empresas inscritas. Por cierto, que las mutualidades ocupan una vicepresidencia secularmente, más de 40.000 empresas inscritas, que dan trabajo a más de 2 millones y pico de trabajadores. Y si vamos a hablar del impacto económico, pues les diré que se dice que viene a representar algo así como el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, unos 150.000 millones de euros. Y alguno se preguntará, pero ¿cómo es posible que un tercer sector, que todo esto de las ONGs, etcétera, pueda representar 150.000 millones de euros? Pues muy sencillo, lo van a entender rápidamente. Si les digo que solo las mutualidades gestionan ahorro por cuenta de sus socios por encima de los 50.000 millones de euros, pues ya tienen un tercio. Pero si además entramos en otra faceta, por ejemplo, sabiendo que todo el grupo El Corte Inglés, el principal accionista en la fundación El Corte Inglés, o en el que en el grupo La Caixa la cabecera es una fundación, los dos principales accionistas es la propia fundación y seguida del Estado español, que me parece que tiene un 16% y he leído noticias que quería elevarlo al 18%, o la propia, el propio grupo MAFRE, y ya saben lo que supone MAFRE y su distribución en más de 45 países, etcétera, que depende de una fundación que tiene el 66% del grupo, por así decirlo, es decir, de la fundación vende normalmente sociedades de cartera y a partir de ahí, pues un porcentaje, ¿no? Pues imagínense el potencial que tienen todos esos grupos. Y a eso súmanle la potencia de las cooperativas, como hace un tiempo me señalaban aquí, hay cooperativas que son las principales empresas en determinadas zonas de España, ¿eh? Las cooperativas y el potencial de las mutuas, todas las mutuas consideradas tercer sector, etcétera. Al final va sumando y sí que salen los 150.000 millones. Esa es la importancia de tercer sector, que de alguna manera también es la solidaridad mercantilmente organizada. Y dirán, ¿por qué? Pues muy sencillo, para ser eficaces, para que lo que hagan lo hagan bien y puedan ayudar a la sociedad a salir adelante en muchísimos temas a donde los poderes públicos no llegan por falta de recursos, de medios, y porque además, por mucho que quieran, el Estado no puede estar en todo. Es todo, pero no puede estar en todo, porque cada uno tiene su problema y cada problema requiere una solución. Y a esas soluciones se dedican muchas veces, por lo que les contamos, estas entidades de tercer sector, ya sea en forma empresarial, tipo mutuas, mutualidades, o ya sea también de forma empresarial, pero con un carácter mucho más social, pues estas ONGs o que les comentaba. Y dicha toda esta presentación, pues vamos a contarles algunas notas de actualidad en un día muy señalado hoy, porque es curioso que por un lado es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, pero por otro lado también es el Día Universal del Váter, de la ONU. Y ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ay, si supieran lo importante que son los VCs en el mundo. De hecho, cuántas enfermedades y cuántas muertes nos ahorraríamos si hubiera más conciencia de lo mucho que supone eso para la organización de las sociedades. Bueno, comenzamos con esa nota de actualidad. Bueno, pues de HelloSafe se nos comentan el índice de prosperidad mundial que clasifica 186 países según una serie de criterios que incluyen indicadores de desarrollo económico, social y medioambiental, con el objetivo, dicen, de ir más allá de las clasificaciones actuales que se basan únicamente en indicadores de riqueza. Y según esta clasificación exclusiva, nos dicen que los tres países más prósperos del mundo en 2024 son Luxemburgo, ya me dirán, poca población, muchísima riqueza, es un auténtico paraíso, bueno, no tan paraíso fiscal porque estamos en Europa, pero ahí es donde fluyen los capitales, ¿no? Luego sería Noruega y después Irlanda, lo mismo, Irlanda, un país que no tenía de nada y de repente se convierte en los más prósperos de la tierra. ¿Por qué? Pues por las facilidades fiscales que dan a la instalación y a las empresas, y por atraer pues muchísimas multinacionales, especialmente tecnológicas y de comunicaciones y de todo lo que supone digitalización y demás, que se fijan en Dublín, fijan en Irlanda su sede para trabajar en Europa y se benefician de esas ventajas fiscales para las empresas y crean trabajo y oportunidades para todos los habitantes del país. Bueno, pues decía, Luxemburgo, Noruega e Irlanda, los tres países más prósperos del mundo en 2024, nos dicen que 16 de los 20 países menos prósperos del mundo se encuentran en África, siendo los tres últimos Mozambique, República Centroafricana y Madagascar. Nos dice que España está en una posición, bueno, intermedia o incluso avanzada, que es el 21º país más próspero de Europa, detrás de Francia, pero por delante de Portugal. Así que ahí dejamos eso. También les comento sobre los Women Startup Awards que se entregaron ayer en su tercera edición. Nos dicen precisamente como Estos Women Startup Award en el Día Internacional, con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra hoy, dice que entre más de 800 candidaturas, pues eligieron 6 mujeres que resultaron galardonadas con los premios a la divulgación, innovación abierta, ideación, inversión, Scaling Hub y Early Stage. Carmen Cuesta, directora de División de Comunicación y Promoción en ELISA, fue reconocida con el premio de honor. Y estos premios se consolidan en esta tercera edición como plataforma de referencia para resaltar el talento femenino en el ecosistema emprendedor español y ser inspiración para futuras generaciones. Está organizada por la Asociación Española de Startups y la agencia Yelu, y la ceremonia de entrega pues reunió a un millar de personas en el Teatro Coliseum de Madrid. En definitiva, lo que se busca es que el éxito femenino como impulsor del cambio. Decirles que esos premios, el Elestad, María Luque, CEO de Funderoet, el Scale Hub, Mercedes Iborra, en divulgación fue Esther Paniagua, ideación Irene Ayerre, de CEO Funder Emotic, en inversión Regina Llopis, de Honor y President Co-Funder, y en innovación abierta Sofía Benjumea, CEO de Google for Startups. Esos fueron los premios que se dieron en el día de ayer. Y a todo esto tengo que recordarles que esta tarde en el auditorio del CEU se entregan los premios solidarios del seguro, donde, por cierto, y eso lo comento, este programa ha sido nominado y premiado, o será premiado esta misma tarde, por la labor que viene haciendo desde su fundación hace ya 10 años, lo cual agradecemos profundamente a la empresa organizadora, a Inese, de que concita al mundo asegurador en estos premios solidarios del seguro. Más cosas, pues también en este Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, ya les digo, el día de hoy, FADEMUR, que es la Federación de Asociación de Mujeres Rurales, dicen que, nos cuentan más bien que en el marco de este día, pues una docena de mujeres rurales socias de FADEMUR refuerzan sus negocios con el programa de intercambios impulsado por la organización con la ayuda de Fundación PESICO en este último año. La iniciativa, embarcada en la lanzadera FADEMUR Rurality, tiene como objetivo crear comunidad compartiendo experiencias y conocimientos para que se puedan impulsar sus proyectos más allá de lo que ya lo están. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, la Fundación PESICO reivindica el importante rol de las mujeres en la sociedad y la economía del país, poniendo el foco en la iniciativa de estas emprendedoras rurales. Un total de 6 emprendedoras, algunas de ellas ganadoras de la beca de la Fundación PESICO de la lanzadera, ejercieron de anfitrionas de otras 6 emprendedoras rurales. Los intercambios se iniciaron hace aproximadamente un año en una inversión de 3 días en explotaciones y obradores en distintas regiones españolas, entre las que se encuentra la región de Murcia, Extremadura, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Bueno, pues hasta ahí la noticia. Y como les comentaba, hoy 19 de noviembre, Día Mundial del Retrete, y decirles que para millones de personas en el mundo tener un baño es un lujo inalcanzable, ¿eh? Somos más de 8.000 millones, yo creo que en este momento ya somos como 8.200 millones en este planeta Tierra, y es muy importante este tema, tan importante que está incluido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre agua y saneamiento. Y el objetivo es alcanzar retretes seguros para todas las personas del mundo en 2030, y aún está muy lejos. Naciones Unidas estima que 3.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, como unas letrinas con agua corriente, y todavía hay más de 500 millones de seres humanos que tienen que realizar sus necesidades al aire. Y nos dicen que solo un gramo de heces humanas puede contener hasta 10 millones de virus, 1 billón de bacterias y 1.000 millones de parásitos. Por eso, hacer caca, para entendernos, en cualquier parte, aunque pueda parecer natural, si no se trata adecuadamente, puede suponer que se contaminen fuentes de agua de las que luego beben personas y animales, propagando enfermedades mortales como el cólera. Así que, bueno, al menos comunicar que hoy estamos en ese día y en ese momento. Otras cosas donde se está poniendo el foco en estos momentos es en el tema de la salud mental, y por eso el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos en los próximos días lanza una convocatoria donde dará a conocer la campaña sanitaria en farmacias comunitarias, una iniciativa que se llevará a cabo en farmacias de toda España y tratará, entre otros temas, de combatir el estigma asociado a la salud mental. Además, se trata de consolidar a la red de 22.222 farmacias como establecimientos sanitarios comprometidos con la salud mental. Nos dice que el farmacéutico y divulgador sanitario Guillermo Martín, de Farma Enfurecida, detallará cómo utilizar redes sociales para convertir el estigma de salud mental y narrará su experiencia como paciente TDAH. Bueno, pues dicho eso, también les comento que la aseguradora FINA dice que con desastres naturales se resiente el bienestar emocional y nos habla, da consejos sobre cómo gestionar el impacto psicológico en tiempos de crisis climática. Dice que existen importantes secuelas emocionales, como el trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas pueden aparecer hasta 6 meses después del incidente, manifestándose en forma de flashback y evitando que esos recuerdos se hagan recurrentes. Es importante asistir a tratamiento para que desaparezcan sentimientos, por ejemplo, de culpa o sensaciones de peligro. Comenta que retomar las actividades cotidianas, evitar la sobreexplotación a las noticias, implementar técnicas para relajarse, crear un círculo de apoyo y ayuda profesional y gestionar la ecoansiedad son algunas de las claves que los expertos de Hildegard facilitan para enfrentar el impacto emocional ante esos sucesos. La nota es muy extensa y no vamos bien de tiempo para contársela en amplitud. Por otro lado, les hablamos de una iniciativa de COPADE, que quiere decir Comercio para el Desarrollo. COPADE la Fundación COPADE es una entidad privada política y no lucrativa fundada en 1998 por Javier Fernández y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Claret de Madrid, con el objetivo de impulsar y desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medio ambiente a través de alianzas público-privadas. Pues bien, COPADE intenta crear un vínculo esencial para el desarrollo de soluciones sostenibles en el sector forestal. De hecho, dice que el sector forestal en España tiene un gran potencial para contribuir al Producto Interior Bruto Nacional, mucho más allá de su actual aporte del 0,6% a través de la gestión sostenible de recursos maderables y no maderables. Pues esta Fundación COPADE lidera iniciativas como Bosque Innova, que promueve la gestión sostenible de bosques, generando empleo verde, y Del Bosque a tu Casa, otra iniciativa que fomenta el uso de recursos no maderables, generando oportunidades en el medio rural, especialmente para las mujeres. COPADE, nos comentan, estará presente en Biocultura del 21 al 24 de noviembre de 2024 en Madrid, donde se presentarán sus iniciativas Bosque Innova y Bosques Vivos, compartiendo los avances y la importancia de adaptar prácticas responsables en el uso de los recursos forestales. Y aunque habría muchas más noticias, nos quedamos aquí porque lo que les acabamos de contar enlaza perfectamente con la persona que tenemos aquí en el estudio, a la que vamos a entrevistar hoy, que se trata de Marga Roldán, que es portavoz de Biocultura. Bienvenida, Marga.
Muchas gracias, Miguel, por invitarnos.
¿Cuántas actividades tenéis de estas en Biocultura previstas, que según tengo entendido, según especificas, del 21 al 24 de noviembre? O sea, estamos
de ya mismo, jueves, ¿no? Empezamos este jueves, de jueves a domingo, en IFEMA, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y tenemos actividades continuas. Te podría decir que más de 700.
¿Más de 700? ¿Es posible que desarrolléis en tan pocos días?
Para mí me parece una locura. Simplemente en el show cooking tenemos del orden de 40 show cookings. porque son casi 10 show cookings al día los que tenemos, y luego tenemos un montón de salas. Hombre, he exagerado un poco con las 700, pero como buena andaluza que soy.
Pero muchas, ¿no? Muchas.
Son muchísimas, muchísimas, y aparte, pues bueno, un montón de novedades y más cosas que...
Bueno, aparte de eso, estáis de celebración, y este es uno de los temas por los cuales estáis aquí. 40 aniversario, 40 aniversario, ya está bien, ¿no?
Estamos de cumpleaños, cumpleaños, 40 años, 1984.
¿Cómo lo habéis conseguido? Yo hace poco leía una entrevista de Ángeles Parra, directora, y decía así en plan titular: cada inauguración de la feria es como un soplo de vida. Pues ahí seguís, ¿no?
Ahí seguimos. Además, mira, yo en el 2004, entre la Asociación Vida Sana, que somos los organizadores de biocultura, y una de las ONGs de estas que has nombrado, que tanto hay en España y que llevamos defendiendo el consumo de alimentos ecológicos, una forma de vida diferente, el transporte y todo, lo hemos estado defendiendo desde 1974, antes de empezar las ferias.
Vamos a dejarlo ahí, porque tenemos que irnos a publicidad, después de ello continuamos, ¿vale? Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues con este toitico bien empacao, recomenzamos, retomamos la conversación que teníamos con Marga Roldán, que es portavoz de la Asociación Vida Sana. No sé si es, me han dicho que ya fundación en estos momentos.
No, somos
sigue, asociación. Seguís siendo asociación.
Sí, correcto.
Bueno, ya sabes que hay muchas más asociaciones que fundaciones. Y que son los responsables de organizar Biocultura, que este año celebra su 40 aniversario. Nos estabas hablando de las dimensiones de la feria, que este año, ¿qué pasa? ¿Que van a ser espectaculares?
Bueno, este año lo que tenemos son una novedad, que tenemos un festival de yoga también. Ajá. Hemos incluido, o sea, esto al final vas incluyendo, empiezas por la alimentación y acabas incluyendo,
por ejemplo,
todo.
El número de stand, ¿cómo andáis? Porque
tenemos unos 400.
Unos vienen y otros van.
400 expositores está tenemos bien, ¿eh? Este año, que está muy bien, y sobre todo lo bonito es que hay pequeños, hay nuevos. Gente que...
Fíjate que estábamos hablando de iniciativas de FADEMUR, de las mujeres rurales, uh-huh, etcétera. Pues oye, los que hacen, no sé, te iba a decir, conservas, no sé qué, no sé cuánto, pues se tienen que ir dando a conocer, ¿no?
Claro, los ganaderos, las ganaderas, agricultores, agricultoras y sobre todo productores y productoras y transformadores, ¿no? Uh-huh.
Y te iba a decir, 400 están, alrededor de 700 actividades, que
parece una burrada.
¿Qué volumen de personas esperáis?
Pues el volumen de personas, normalmente andamos entre los 50.000, que sé que es mucho, pero normalmente andamos entre ese volumen de
personas. Cuando estoy en Madrid, que no es siempre, porque vivo entre Madrid y un pueblito de la sierra cercano, uh-huh, siempre me acerco. Y además siempre pica, siempre te vas con alguna cosa, ¿no?
Siempre.
Obligado a pasar, por ejemplo, por están como los de la Sociedad Española de Ornitología, que siempre se acompaña y con sus productos Riet Bell, y les estoy haciendo publicidad de su arroz y de sus espaguetis y de todo este tipo de cosas, que bueno, para que sirven para financiar los propios proyectos de la ONG.
Y que además este año, por ejemplo, ese expositor en concreto, junto con unos agricultores de secano, van a hacer dos show cookings, uno de cata de aceite y otro de vino de secano. Todo
sí, porque
cultivado
está metido también
de
en
forma.
El proyecto de olivos vivos, en
eso
muchas cosas
es,
de estas, ¿verdad?
Eso es.
Y de vino también.
De vid de secano y olivar de secano. Es un proyecto muy chulo, la verdad. Y
fíjate cómo se puede juntar economía con solidaridad, con otra manera de mirar el mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, escribí un artículo recientemente y decía que es que no hay que construir sobre la naturaleza. Cuando digo construir, quiere decir construcciones, ¿no? Moles de hormigón y tal, sino con la naturaleza. Es decir, teniéndola en cuenta, respetándola, intentando vivir armónicamente con la naturaleza y no desplazándola de manera sangrante, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que una de las cosas, pienso, no como Asociación Vida Sana, sino como Marga Roldán personalmente.
Que lo hacen los nórdicos, o sea, si ellos lo hacen, ¿por qué no vamos a saber hacerlo nosotros?
Yo lo que pienso es que hemos perdido un poco el norte en sentirnos naturaleza. Entonces, cuando uno se siente naturaleza, todo es naturaleza y trata las cosas de otra manera y vive desde otro lugar. Que eso también es algo que defendemos
y
desde Biocultura.
Si la gente se acercara más a la naturaleza, la entendiera, la comprendiera, primero estaría menos solo. Porque es, esto de aprenderse el nombre de las aves, de los insectos, de las variedades de árboles, tal y cual, es un entretenimiento fabuloso, pero vamos, te da mucho fondo y mucho pozo. Y aparte de eso, habría menos enfermedades mentales, porque la naturaleza sana, como tú bien sabes.
Correcto. Pero yo sigo insistiendo, la ciudad es naturaleza, que también nos olvidamos y pensamos que es algo que nos está destrozando.
Muchas veces dominada y conquistada, y subyugada.
Pero tenemos un gran poder, que eso es además lo que siempre hemos apostado en Biocultura y que lo vemos día a día. Por eso, como dice Ángeles Parra, cada edición es una nueva ilusión la que tenemos, es una nueva expectativa, porque vemos cómo está siempre atrayendo nuevo público, vamos cambiando y sobre todo hay mucho entusiasmo, muchísimo entusiasmo. Yo soy de esas que lleva 40 años yendo a la feria de la mano de sus padres. Tengo 50, empecé con 10 años a ir a Biocultura y acabé trabajando en Biocultura.
Pues fíjate, yo era lince de Adena, era pequeñito, o sea que cada uno tiene aquí su historia, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer un inciso, Marga, para dar paso a Pina Sánchez, que es la presidenta de Nuevo Futuro. Pina, buenas tardes.
Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, te escucho lejanamente, pero yo estoy bien y tú seguro que estás mucho mejor. intenta que mejoremos esa comunicación. Acabáis de terminar vuestra convocatoria anual de ese mercadillo de Nuevo Futuro, ¿no? Creo que terminó este domingo, pero que de alguna manera ya estáis celebrando el Día Mundial de la Infancia, que por cierto se celebra mañana, ¿no?
Es verdad, sí, es verdad. Terminamos el rastrillo el domingo con un éxito enorme. Fue estupendo, la verdad que asistió muchísimo público.
Sí, lo que es increíble es la capacidad de, al cabo de los años, porque mira que lleváis años con esto, la capacidad de convocatoria que tenéis, ¿no?
Bueno, es que Nuevo Futuro es una asociación fantástica donde la gente sabe que el dinero va para los niños y eso pues nos pone así en primer plano y con un poder, como dices tú, de convocatoria enorme. No te vi, Miguel, espero la próxima vez verte.
Pues tú ya sabes que soy cuidador, que tengo, soy cuidador de persona dependiente y esto es complicado muchas veces, no tengo vida social, más allá de estar.
Perdonado.
Bueno, te iba a decir, cuéntanos un poquito cómo transcurrió todo, porque ya sé que son 56 años de trayectoria de Nuevo Futuro, que tenéis 240 hogares, más de 15.000 niños y niñas y jóvenes en riesgo de exclusión postutelados y que están a cargo de administraciones públicas. No sé si de verdad paráis a 15.000 niños en vuestros hogares.
No, 15.000 niños no. Exactamente 1.825 en todo el mundo. En España, 1.482. En España, no, 15.000 imposible.
Ah, no, es la más o menos alguna cifra que contabilizáis. Sí, que han pasado por ahí. Y, es decir, pero lo que sí veo, porque llevamos años sin hablar, Pina, es que vais creciendo, ¿no? En presencia, en intensidad, etcétera. Ya sé que estáis en Perú y en Colombia o en África. Esto de África también es nuevo, ¿no?
Pues mira, estamos en Perú, Colombia, Portugal, Puerto Príncipe. Bueno, llevamos ya un tiempo. Estuvimos también en Dakar 10 años, luego lo tuvimos que dejar, pero sí hemos crecido y sobre todo hemos crecido mucho en Madrid y en otras comunidades autónomas, en hogares de acogida, tanto funcionales como en centros de emancipación para chicos que han cumplido los 18 años, que les viene fenomenal el poder seguir en contacto con Nuevo Futuro, que les ayudamos a buscar un trabajo, un sitio donde vivir, porque como tú sabes, nuestros chicos están con nosotros hasta los 18 años y a partir de ahí se tienen que buscar la vida.
Sí, muchas veces los dejan en la calle, pero yo creo que vosotros no los abandonáis en la calle en ningún momento, ¿no?
No, nunca, al contrario, todo lo contrario. Entonces hemos creado estos nuevos hogares de emancipación que para ellos es una ayuda enorme, están con nosotros durante 2 años, entre los cuales les ayudamos a buscar un trabajo, les ayudamos a hacer currículum, les enseñamos un poco pues cómo moverse en el mundo laboral, y bueno, yo creo que está dando muy buen resultado, estamos encantados. Hemos creado también centros de día para chicos que cuando salen del colegio, para que no vayan a sus casas y no haya nadie esperándolo, porque normalmente los dos padres trabajan, estos chicos pues están con nosotros hasta las 7 de la tarde, donde les ayudamos a hacer los deberes, les ayudamos a métodos de convivencia con otra gente, de sociabilidad, en fin, pues hacemos una labor, yo creo que muy buena con estos niños.
Miriam Paul, Pole es vuestra directora general, ¿no?, de Nuevo Futuro.
Sí.
Porque tengo aquí una frase, he recogido una frase que dice: las entidades que hasta ahora hemos trabajado atendiendo a la infancia en centros de protección tenemos la importante misión de promover el paso al acogimiento familiar y de visibilizar al colectivo que atendemos, así como sus necesidades, buscando referentes familiares y emocionales estables y ofreciendo apoyo, asesoramiento y seguimiento de todas las partes implicadas en esta medida. O sea, exactamente lo que estás diciendo tú, de manera mucho más breve.
Te cuento, es que en Asuntos Sociales piensa que los niños pequeños hasta los 6 años es mejor que estén en familias de acogida que en centros como los nuestros. Entonces, estos chicos pequeños van a familias de acogida que los buscan las distintas comunidades autónomas y están hasta los 6 años. De ahí pasan o a vivir, si pueden con su familia, van en adopción o pasan a nuestros centros. Uh-huh. Entonces, también Nuevo Futuro está dedicado a buscar familias de adopción y también tenemos centros donde ayudamos a estas familias acogedoras, porque no es fácil tener chicos propio y tener chicos acogidos. Entonces, Nuevo Futuro también es pionera en crear estos centros de ayuda a familias acogedoras.
Uh-huh. Bueno, pues éxito total, que siga muchos años, ¿no? Te diría.
Pues me encanta que me lo digas, Miguel. Yo también lo quiero.
Sí, y espero al año que viene, antes de que empecéis vuestro rastrillo, que te pases por aquí y nos cuentes, siempre tenéis novedades que contar. Por cierto, una última pregunta: ¿ha cambiado mucho la sociedad en estos 56 años? Por supuesto que sí, pero si nos referimos al acogimiento de menores, etcétera, ¿cómo está la situación? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Hay más medios? ¿Hay recursos? ¿Está todo bien encauzado o quedan muchos temas pendientes?
Yo creo que está muy bien. Desde el momento que nosotros podemos crecer, tenemos más medios para hacerlo, y también te diría que la gente sigue siendo muy solidaria, que eso es muy importante. La gente sigue, mira lo que está pasando ahora con Valencia, por ejemplo, te da una idea de lo que le importa el prójimo, que lo está pasando mal, a los españoles. Yo creo que la gente sigue siendo muy solidaria y que no ha cambiado nada. Yo creo que se ha cambiado para mejor.
Pues eso es importante, una sociedad solidaria es una sociedad cohesionada. Ojalá lo fuéramos en otros aspectos como el político, y,
por ejemplo,
y fuéramos capaces de superar la bronca política constante y permanente que hay ahí. Pues muchas gracias, Pina Sánchez.
A ti siempre. Muchas gracias por acordarte de todo futuro.
Un gran saludo.
Y el año que viene me llamas y voy, encantada.
Vale, ¿eh? Pues que no se me despiste, ¿eh? Porque yo ando con muchas cosas y siempre se me despistan las cosas.
Bueno, te lo recordaremos.
Gracias, ¿eh? Pina.
Un abrazo. Muy grande, Miguel.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Bueno, Marga, ¿qué te ha parecido?
Qué interesante, ¿no? Al final.
Presidenta de Nuevo Futuro, 56 años que llevan ya, wow, luchando en todos los frentes. Me acuerdo. Haber conocido a la hermana del rey Juan Carlos allí, intentando vender, acompañar y ayudar en todo lo posible, sirviendo canapés incluso, la llegué a conocer.
Bueno, es que creo que al final es lo mismo de lo que hablábamos antes. Creo que somos
del rey emérito.
Todos somos, creo que todos somos naturaleza, y en la naturaleza está eso, que somos seres gregarios y somos seres que cuidan de los demás. Y yo creo que eso nos conecta mucho con cuidar del medio ambiente.
Sí, ¿no? Y como dicen los antropólogos, es lo que nos diferencia de otros animales, etcétera. Dice, ¿cuándo empezó la evolución humana? Dice, cuando aprendimos a cuidar a los más débiles, a los enfermos, a los necesitados, este tipo de cosas.
Y empezamos a alimentarnos de otra manera, empezamos a ver que hay más allá, que no solo somos nosotros, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso, la verdad es que es la misma sensación que tengo cada vez que voy a Biocultura, que es un mensaje muy positivo. Cada vez viene gente más joven, viene gente de otro tipo. Esto no es para elitistas, el alimentarse de forma ecológica.
Antes era como muy alternativo, pero es que ahora es como muy normal, ¿no?
Ahora es como todo el mundo es bienvenido y bienvenida. Y alimentarse bien, vivir desde otro lugar, sentirse mejor. También las terapias están cobrando más peso ahora en la feria. Y todas las charlas que tenemos para bienestar emocional, del cual hablabas tú antes, y los show cookies, las actividades que tenemos para los pequeños en el Festival Mamaterra, que también apostamos desde hace años. Recuerdo el primer festival que montamos en Barcelona. Apostamos desde el primer momento por los más jóvenes, pero es para todas las franjas de edad.
Bueno, a pesar de ser una asociación que se crea en Barcelona, etcétera, etcétera, siempre en los primeros años lo habéis hecho todo en Madrid. Y luego empezó el tema de Barcelona y luego la rotación. ¿Cómo fue esto? A ver, cuéntame un poco
pues
la historia.
Pues mira, esta historia que es la preciosa, que a mí me emociona, ¿no? Claro, me emociona muchísimo porque hablábamos de políticos, ¿no? Y fue precisamente un político, Tierno Galván, quien apostó.
Yo me extraño.
Se ponen los pelos de punta.
Yo lo entrevisté para Fundesco, qué coste, ¿eh? Tuve una conversación con él maravillosa. Y Fundesco, que era una fundación vinculada a Telefónica, la fundación para el desarrollo de la función social de las comunicaciones, y en el boletín Fundesco salía todo portada, entrevista, bueno, una maravilla, cuando era alcalde de Madrid.
Pues imagínate que llegó la Asociación Vida Sana, estaba Ángeles Parra allí, la directora de Biocultura, y le propuso a Tierno Galván hacer una feria alternativa. Aquello era unos cuatro hippies.
Era muy animoso, ¿eh?
Unos cuatro hippies, y no es que fuera animoso, es que facilitó el espacio y aparte financiaron. Con la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, financiaron con ayuda económica para que ello pudiera llevarse a cabo.
Y 40 años después, ahí sigue, ¿no?
Ahí seguimos, ahí
bueno,
seguimos.
Es que él era soriano, era un hombre también vinculado a la naturaleza de alguna manera, ¿eh?
Y al final un visionario, ¿no? Porque nosotros apostamos mucho por el futuro, y un futuro de esta forma, un futuro en el que todo el mundo pueda tener derecho a elegir. Porque muchas veces cuando hablamos de alimentación ecológica parece un privilegio, pero hay mucha gente que no puede ni elegir alimentarse de esta manera, ¿no?
No, porque encima es más cara, ¿eh? Como te vayas.
Bueno, por eso digo que
un kilo
que a veces
de manzanas casi dobla el precio al
no sé si de supermercado. No sé si meterme en ese berenjenal, pero sí que vamos a explicar
que a mí me encanta
algo.
Pero quiero decir que tiene sus costes, ¿eh?
Claro, los costes directos de una alimentación ecológica van directos a tu salud. Los costes indirectos de una alimentación no ecológica, que en muchos casos no es ni alimentación, son productos comestibles los que se consumen, son tan grandes que si realmente se echas en las cuentas nos sale muy caro comer de otra manera. Eso sí, hasta llegar a ese punto, entiendo que cada cual tiene que pasar un tránsito y tiene que haber un apoyo. Un apoyo desde fuera, un apoyo en las prioridades, un apoyo en el marketing, porque no va por ahí. Yo entiendo que discrepes.
No, pero discrepo con conocimiento, no te lo digo. Uh-huh. Fíjate, aquí hablando con el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que es a su vez de la uh-huh. Fundación Española del Corazón, hablábamos de las buenas costumbres y, bueno, lo importante de comer vegetales y frutas y también con nutricionistas, ¿no? Que algún nutricionista te dice todo lo que sea de huerta, y granja y tal, o sea, bueno, si de granja, pues fabuloso, porque además tendrá sabor. Pero hablaba de que no es tan importante que sea ecológico o no ecológico, que lo importante era nutrirse bien, es decir, no dedicarte a comer snack de bolsita, que eso es auténtica guarrería.
Partiendo de que todos tenemos sentido común y sabemos que un bollo es un bollo y unas patatas fritas son unas patatas
no,
fritas.
No, que no lo distingue. Cuidado, bueno, que no distingue.
Pero tú y yo sí. Entonces, partiendo de eso, Miguel, obviamente no estoy hablando de ese tipo de alimentación. Yo soy ingeniera agrónoma. He estado muchos años estudiando precisamente cómo se cultivan los alimentos y salí corriendo de ahí porque no iba conmigo. No digo que cada
fuerza,
cual...
Que se fuerzan los procesos.
Cada cual que haga lo que desee. Sí que lo que sé es que los alimentos ecológicos, porque también he sido inspectora de alimentos ecológicos, no llevan una serie de cosas que los otros sí. Y son alimentos. Una manzana, ¿por qué te cuesta más cara una manzana ecológica? No sé si lo sabes, Miguel.
Hombre, pues se imagino primero por los abonos, porque la pueden picar los todo tipo de parásitos, bacterias y tal, y no llevan a lo mejor algún componente natural de algún...
El cultivo suele ser, por lo general, suele ser más complicado. También son manzanas, por lo general, son manzanas locales, no vienen del otro lado del mundo, sí, que están pagadas por aranceles.
No vienen de Francia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y son manzanas que tienen todos los alimentos, todos los nutrientes necesarios. Hay una maravillosa doctora agrónoma que vive en Valencia y que es la experta en alimentos y calidad de los alimentos ecológicos y que ha hecho comparativas y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, lo que lleva una manzana ecológica, necesitas comerte 5 manzanas no ecológicas para que te complementen esos nutrientes de los que tú hablabas que hablan los nutricionistas, ¿no? Nos tenemos que nutrir, no comer, sino nutrirnos, ¿no? Y ahí te salen las cuentas. Pero aparte de esas 5 manzanas, llevan una serie de componentes que no son nada beneficiosos ni para nuestra salud, ni para la del medio ambiente, ni mucho menos para los grandes médicos de este planeta, que son los agricultores, las agricultoras, los ganaderos, ganaderas y toda la gente que trabaja en la industria agroalimentaria. Esos son nuestros médicos realmente, son los que nos cuidan, son los que están detrás produciendo esos alimentos que nos sanan y nos nutren.
Bueno, ojo. Bueno. Pero te iba a decir que ojo que esto, que luego entramos aquí con las aleatoriedades y aunque te nutras bien, hagas ejercicio, comas estupendamente y encima caro, porque dice comer sano dice que es caro, pero no, tampoco es caro.
Yo decía, para mí no es caro.
En casa cuando éramos jovencitos, a ti te habrá pasado, comíamos muy bien todo el mundo. Pero no tenían por qué ser cosas caras, ¿eh? Es decir, las madres se buscaban la vida para tener todos los días una comida distinta, nutritiva y elaborada y bien hecha. Ahora quizá se tira demasiado de temas industriales que no son muy recomendables, pero
bueno,
en fin.
Ahí es donde andábamos justo con lo que has dicho, enlazando con lo que has dicho, que no solo es el alimento, no solo es, hay un montón de cosas más que ya forman parte de nuestro ecosistema, que es nuestro ecosistema mental también y nuestra salud y nuestra forma de vivir. Yo tengo la sensación de que hemos dejado de cocinar, yo la primera, ¿vale?
Yo no.
Hemos dejado de cocinar, mucha gente, mi entorno además, pues muchísima gente ha dejado de cocinar. Eso. También está muy mal visto que alguien se quede en casa para cuidar, tú que eres cuidador y lo sabes, Es un gran trabajo que creo que no está valorado. Sé que nos estabas metiendo en otro jaleo.
Muchas veces ya no solo cuidar, es acompañar, ¿no? Porque esa, imagínate una persona, no voy a personalizar eso, que no quiere salir de casa, que tal y cual. Es no dejarla sola, porque si tiene depresión o cualquier cosa de estas, son de 7 veces más. Entonces es simplemente acompañar, ¿eh? No hay que hacer nada, pero acompañar.
No hay que hacer nada, dices, Miguel.
Pero de un día y otro.
Pero es
y otro,
tiempo,
y otro.
Es tiempo, es salud también del cuidador y de la cuidadora. Y creo que recuerdo una profesora de ganadería ecológica que me dijo una vez, esto del feminismo lo debió inventar un hombre. Porque ahora somos madres trabajadoras y seguimos haciendo lo mismo, pero trabajando. Entonces creo que esa figura de una persona cuidadora que se encarga de hacer la comida, hacer la compra, es el nutricionista la nutricionista, es el psicólogo la psicóloga, es el entrenador personal, es el personal shopper, es el que cuando el hijo o la hija, y así nos vamos a los pequeños,
vamos, en este caso un hombre del romanticismo.
Claro, o sea,
absolutamente, que lo hacía de todo.
Todo ese trabajo, yo que también hago cosas de terapias y tal, veo a gente que perdemos el valor porque se ve que no hay un rendimiento económico.
¿Y tú,
al final,
que eres ingeniera agrónoma, dice qué te recarga ante todo eso? Pues yo lo tengo muy claro. Te decía antes que habías ido a la naturaleza. Te recarga la naturaleza. Uh-huh. ¿Eh? Un paseo por el bosque te deja como nuevo.
Mirar al cielo.
¿Eh?
Mirar al cielo en un momento.
Los prismáticos y estar viendo las aves que para arriba, para abajo, los, ahora que vienen los milanos, etcétera, los milanos reales, los milanos negros.
Eso a lo mejor hay que irse a algún sitio, ¿no? Yo ahora mismo en la ciudad estoy encantada ahora mismo de estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque este edificio en el que está la radio... Uh-huh. Desde pequeña lo llevo viendo porque mi tío tenía una peluquería justo ahí enfrente y siempre tuve el deseo de ver el cielo desde este balcón. Y ahora mismo lo estoy viendo. Y ahora mismo lo estoy viendo. Entonces, esa es la naturaleza interior de cómo quiero vivir una experiencia. Puedo entrar dentro de una sala y solo ver los micros, ver la mesa y ya, o estar disfrutando contigo y agradecerte de corazón.
Agradecerte
todo
a ver,
esto.
Último minuto porque sí. nos vamos a tener que marchar ya. A ver, recomiéndanos algo, emplázanos para que podamos ir a Biocultura, lo que vamos a encontrar según entremos por la puerta y tal. Tenemos un minuto.
Un minuto. En un minuto te lo digo y menos de un minuto. Este jueves, a partir del 21 de noviembre, en el pabellón número 10 de IFEMA, puedes ir en metro, tienes la Feria Biocultura con un montón de expositores, de stand, puedes comprar todo lo que desees y necesites para tu día a día y un montón de actividades y charlas que te van a facilitar mucho la vida. Tenemos los show cookings, tenemos un festival de yoga, tenemos un festival para los más pequeños, tenemos un espacio de 40 aniversario de historias de biocultura. Y tenemos, sobre todo, el corazón abierto para abrazarte, esperarte y acogerte.
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Marga Roldán, portavoz de Biocultura, que ya han visto que está encantada de trabajar en esa empresa que empezó como un grupo de hippies, como ya decía, con el apoyo de Enrique Tierno Galván, el insigne profesor. Pues nada, simplemente despedirnos, les dejamos con nuestro himno de despedida, el Campanas por la Salud, de Músicos por la Salud, de Fundación Músicos por la Salud. Desearles feliz semana y ya saben, como siempre, lo mejor está siempre por llegar.
Al corazón, ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio. 10 años contigo.